a cada tarde eligen la siesta sagrada para hacer de sus tardes algo un poco más ameno, más llevadero, para encontrarle sentido a la vida.
Es un montón.
Y si logramos eso, si logramos que la gente encuentre sentido a la vida con nosotros, mira, imagínate. Gracias a todos y a todas que nos han acompañado. De todas maneras, si se quedaron manijas, como dicen los chicos ahora.
No, Matías. Quizás yo no esté mañana.
Pero sí estará el equipo y estará la siesta sagrada acompañándolos acá en el aire de provincia. Chao, hasta mañana. Ya viene el repaso.
Yo no pretendo nada, solo escuchar. Sé que te informaste, ahora relaja la siesta sagrada, la siesta sagrada, la siesta sagrada, la siesta sagrada.
Forma Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 6 de la tarde, un minuto, 19.3 la temperatura, cielo parcialmente nublado en La Plata. Autorizaron un nuevo aumento para los colegios subsidiados en la provincia. El gobierno bonaerense definió el nuevo cuadro tarifario que tendrá una suba del 3% a partir de abril. Así lo informó la Asociación de Institutos Privados Argentinos. Macri aseguró que la candidatura de Larreta es funcional al kirchnerismo. En una entrevista radial, afirmó que el ex jefe de gobierno porteño no quedó bien luego de haber perdido las internas para presidente de la Nación con Patricia Bullrich, y afirmó que esa frustración no le permite pensar bien. Además, dijo que Karina Milei se equivoca porque el adversario no es el PRO, es el kirchnerismo.
Lo que huele mal es que Horacio haga una candidatura tan funcional al kirchnerismo, ¿no? Porque finalmente el adversario, Karina Milei, se confunde, el adversario no es el PRO, el adversario sigue siendo el kirchnerismo, que descree de todos los valores que predicamos. Y lamentablemente es todo por un tema personal de él. Él no quedó bien después de haber perdido esa interna. Ya era presidente, perdió una interna con alguien que él siente que es muy inferior intelectualmente y por paliza, y con lo cual de eso no lo ha podido superar y termina tomando decisiones equivocada. Todo eso te genera una frustración que, bueno, después te cuesta pensar bien. Entonces terminás enfrentando a tu propio partido.
Colectivo que une La Plata con el conurbano no va a ingresar más a la terminal de la capital bonaerense.
A partir de mañana, los colectivos de la línea 338 de la empresa TALP, Sociedad Anónima, no ingresarán a la terminal de ómnibus de La Plata. Según informó la compañía a través de sus redes sociales, los pasajeros deberán bajar en la esquina de 44 y calle 4 de la capital bonaerense. Cabe recordar además que mañana rige un aumento en el boleto del colectivo. Desde la capital bonaerense, Rizo Olvidares informa provincia.
Deportes.
Esta noche, a partir de las 21 horas, por el sudamericano sub-17 que se juega en Colombia, jugará la selección argentina frente a Paraguay con el arbitraje del venezolano Ronnie Cuevas. Argentina necesita ganar después de lo que fue su presentación el último sábado, donde la selección dirigida sub-17 por Diego Placente perdió frente a Chile por 3-2. Recordemos que clasifican para el Mundial de la categoría 7 equipos, los dos primeros de cada grupo, y después se jugará un repechaje donde clasificarán 3 equipos más para el Mundial Sub-17. Argentina integra el Grupo A junto con Chile, Paraguay, Perú y Colombia. Andrés Alaluf informa provincia.
19.3 la temperatura, cielo parcialmente nublado en La Plata.
Informa provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A esta hora de la tarde, esto es lo que se impone. El repaso. El refresco.
Te contamos lo que pasó
y te preservamos del golpe de calor.
El repaso. El refresco.
con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
De 18 a 20.
El refresco. Temporada 2025. El verano está encantador. Por Radio Provincia. Que resiste.
La mejor onda para arrancar este lunes, porque los lunes ameritan que le pongamos mucha garra. ¿Cómo andan, chicos?
Hola, Sabri, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, una linda tarde de lunes, buen arranque de semana. Una semana bastante particular, tendremos seguramente algunos programas menos. El calendario es complejo durante esta semana, hay fútbol.
Complejo. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Complejo.
Sí, complejo, bueno.
No vas a hacer nada.
Está la agenda cargada,
no
digamos.
No vas a laburar en toda la semana.
No, dejate de ninguna manera, al contrario, hay fútbol.
No tenemos programa, ni martes. Ni miércoles mañana por el feriado, ni viernes. Mañana juega el pincha mañana. Copa Libertadores.
¿Van a jugar o no? ¿Van a jugar como el otro día, digamos?
¿Que no se presenta el equipo de
Gardones? No, digo, ¿no? Pregunto si van a jugar como el otro día o mañana van a jugar la Libertadores.
Pincha va a jugar como juega,
¿no?
Siempre, bien.
Ok, pregunto nada más.
Lo que pasa es que ver qué pasa con otros equipos grandes que tienen que demostrar en la Copa Libertadores. Porque se reforzaron también, ¿no?
Bueno, pero hay equipos grandes, digamos, que ya lo demostraron, porque el último campeón de la Copa Libertadores, hasta donde yo sé, del fútbol argentino, es un grande.
Sí. Está bien.
Nadie está peleando, Albi.
Claro. En un rato le cuento novedades, pero vamos a tener una semana cortita del repaso, así que no se pongan tristes. Mañana no hay repaso, el miércoles no hay repaso y el viernes tampoco, porque juega Estudiantes por el torneo local.
Pero con diferentes situaciones, ¿no?
Situaciones diferentes.
No está el repaso, pero está la transmi, digo.
Transmisión.
No, obvio, claro. La agenda de deportes está ahí presente. El equipo deportivo de Radio Provincia de Buenos Aires es un caballito de batalla y, por supuesto, juega Estudiantes. Juega Gimnasia y ahí están todos, siempre siguiendo la Trasmi por la 1270, la radio pública de la provincia.
Qué bien que lo dijo, por favor.
Vamos.
Por favor.
Y arrancamos con todo. Mira, tenemos.
Sí.
La enigmática situación que se está viviendo, por no decir una interna feroz que se está viviendo en la provincia de Buenos Aires, en el oficialismo de la provincia de Buenos Aires, con definiciones concretas. De parte de Carly Bianco, el ministro de Gobierno, ¿no? Hombre de absoluta confianza de Axel Kicillof. Tenemos también índice de pobreza. No nos vamos a quedar solamente con la cifra que se dio a conocer hoy, sino que nos vamos a meter de lleno en entender esos datos, porque uno habla de pobreza, tira un número, y la verdad, la pobreza es bastante más que solamente marcar si un poquito más, si un poquito menos. Tenemos también temas económicos, tenemos declaraciones de Caputo, del ministro de Hacienda. La situación de Cristina Fernández, semana clave en su situación judicial, y tantísimas otras informaciones. Vamos a comenzar. Hoy lunes hubo conferencia de prensa temprano, 9 en punto. Carly Bianco estaba acompañado por la ministra de Hábitat, Silvina Batakis, que salió la semana pasada con nosotros. Estaba también Pablo López, el ministro de Hacienda de la provincia de Buenos Aires. Bueno, fue interesante porque tanto Batakis se encargó de volver sobre y anticipar y contar lo que tiene que ver con la proyección del plan de viviendas en la provincia, que nos lo contó a nosotros también. Pablo López, el ministro de Hacienda, después lo vamos a mirar con más detalle, pero habló respecto a la situación macro y sobre todo sigue de cerca lo que sucede en Bahía Blanca, eso está buenísimo, porque se anunciaron medidas económicas y entonces hubo todo un desglose respecto a cómo se están llevando a cabo y monitoreando, desde las más pequeñitas que tienen que ver con exenciones impositivas o excepciones, el tema registros, cosas que han perdido, ¿no? La inundación te genera muchísimas pérdidas, también materiales y burocráticas, y en eso está la provincia. Y Carly Bianco, que en un tramo de la conferencia, bueno, habló sobre un tema clave que tiene que ver con cómo se van a resolver las elecciones en la provincia de Buenos Aires. ¿Se suspenden o no se suspenden las PASO, por un lado? ¿Se desdobla la elección nación-provincia o no se desdobla? ¿Qué pasa con esa diferencia que se vive hoy en el seno de Unión por la Patria, donde Kicillof y un sector de intendentes, 74 intendentes en total, sumados los radicales, piden que se desdoble por una cuestión técnica y de ordenamiento, pero hay un sector, le podemos decir el sector cristinista, que dice no, que vaya, que las elecciones, que suspenda las PASO, pero que las elecciones sean el mismo día nacional.
Concurrentes sería en este caso, porque son dos fórmulas distintas, digamos, dos sistemas distintos. No serían simultáneas como antes, ¿no? Esa es la lógica por el que se reclama la votación concurrente. No sé de qué manera todavía, sinceramente, no sé de qué manera. Si con dos urnas, si con dos urnas y una sola mesa, o con dos equipos, quiero decir, porque esa era la otra opción, digamos. ¿No? Con dos urnas. Con dos urnas necesariamente va a tener que ser, porque en una van a elegir con un formato en particular las candidaturas nacionales, pero no se sabe si con dos mesas distintas de autoridades diferentes, digamos, como para achicar los tiempos, que es otra opción. Pero la verdad es que me parece que lo más sensato, porque es dificultosa la elección controversial de dos maneras distintas, es que sean separadas, me da la sensación, digamos.
Sí, en realidad tiene que ver, me parece, con la información, porque la diferencia va a ser en la elección general, donde vamos a votar con una boleta única, ¿no? Que es otro formato. El otro, el provincial, es el tradicional de boleta papel. Si te informan bien, me hace acordar mucho cuando fue la primera vez que votamos las PASO, que era medio un chino. Si te informan bien y en el mismo cuarto oscuro te ubican una urna en un lado, te ubican en el otro y te explican bien, digo, con campañas y demás, no me parece tan ilógico. En la misma medida que también es bastante más resolutivo si lo haces disociado. Digo, las dos opciones son razonables. Me parece que de fondo hay otra.
Es complejo, discusión. No te olvides que hay, digamos, un universo. Por supuesto que acá lo que se discute es política, digamos. Claro. En el fondo lo que se está discutiendo es política, obviamente. Pero hay mucha gente a la que le cuesta, digamos, incorporar en un periodo tan breve de tiempo dos formas distintas de votar. Porque además es una manera que es... por primera vez, en todo caso, se utilizará en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque la reforma, digamos, electoral fue ahora y para las elecciones que vienen.
Claro.
Es nuevo, es novedoso el sistema. Hay que aprender a usarlo, digamos.
Totalmente. Pero vos sabés que hoy hubo como una suerte de respuesta del gobierno provincial a la propuesta que la estuvimos contando en su momento, la propuesta de un sector del bloque de senadores y senadoras del peronismo respecto a través de una ley. Pedirle al gobernador, convocarlo al gobernador para que unifique la fecha electoral, algo que no quiere el gobernador. Bueno, con la Constitución Provincial en mano, salió fuerte, Carly Bianco, vamos a escucharlo.
Había una discusión en torno a eso, que estábamos trabajando para saldarla en un marco de unidad, pero lamentablemente, de manera intempestiva, sin consulta, sin aviso, la semana pasada se presentó en el Senado un proyecto de ley firmado por 16 senadores, avanzando sobre las atribuciones del gobernador. Está muy bien pedirle al presidente Milei, como hemos hecho, que respete la Constitución, pero también está muy bien respetarla en la provincia de Buenos Aires. Nosotros no queremos entrar en ningún tipo de polémicas sobre el contenido de ese proyecto, que es claramente inconstitucional.
Así fue la definición que dio Carly Bianco, el ministro de Gobierno de Axel Kicillof. Hoy dijo que la propuesta firmada por 16 senadores, senadoras de Unión por la Patria y, digamos, fogoneada por Teresa García, la presidenta del bloque de Unión por la Patria del Senado, dijo, es anticonstitucional, fue el planteo que hizo Carly Bianco a través, como vocero del gobernador Axel Kicillof. Hubo una respuesta también después de Teresa García que entraba en ese berebere de no, en realidad no es anticonstitucional, etcétera, etcétera. Lo que está claro acá es que...
Ahí lo que se discuten, digamos, es... Yo creo sinceramente que la Constitución es clara en ese sentido y que la determinación de la fecha en la que se vota en la provincia de Buenos Aires es una facultad del gobernador de turno. Ahora está en manos de Axel Kicillof, pero antes lo hicieron los anteriores, digamos, que estuvieron de todos, ¿no? Hay, digamos, una disputa en torno a qué dice un artículo, qué dice el otro. El 144, inciso 7, es muy claro en ese sentido. Está dentro de la lista de facultades que tiene el gobernador. Convocar elecciones en su debido tiempo, una cosa por el estilo, para la elección de diputados y senadores, concejales y consejeros escolares, que son los cargos provinciales, digamos.
Claro.
En disputa en este turno electoral. Están también, obviamente, las ejecutivas cuando hay un recambio de intendentes y demás.
Pero bueno.
Pero sí. Del otro lado dice, no, bueno, porque el artículo 83 dice, es medio raro el artículo ese, porque hace mención a una ley.
Claro.
Ellos interpretan que, como menciona una ley, la oficina o la usina natural de sanción de las leyes es la legislatura de la provincia de Buenos Aires, y entonces interpretan que eso en algún punto los estaría validando para que sean ellos quienes determinan la ley. En el fondo lo que están discutiendo obviamente es política ahí adentro, claro. ¿No?
Hubo una mesa chica días atrás donde estaban los principales actores y actrices, ¿no? Porque estaba allí Sergio Massa, Máximo Kirchner como presidente del PJ bonaerense, estaba Carly Bianco, digo, había, se había abierto el juego, pero en lo inmediato no avanzó, no solo que no avanzó, sino que se truncó a partir de esta discusión. Hoy fue consultado Bianco respecto a qué iba a pasar con eso, y él dice que no suma la decisión de este sector de, digamos, de Unión por la Patria, no suma a ese diálogo, pero que el diálogo no está cortado. Y hay una fecha clave esta semana, que va a ser este jueves, porque te acordás que la semana pasada se pidió un cuarto intermedio con fecha, que era este jueves.
Sí.
Bueno,
va ahí a ser dijo clave. Algo Bianco hoy que es interesante, porque es verdad, es cierto. Parece ser que todos estamos de acuerdo que no corresponde hacer las PASO en este contexto, al menos por este año, pero todavía no nos ponemos de acuerdo en votarlo, es raro eso.
Es
pero bueno, qué sé yo. En el fondo supongo que tiene que ver con esta puja política interna que tiene el oficialismo, de la que hablábamos recién, sobre cuándo se va a votar, en realidad, más allá de las PASO, ¿no?
Justamente de eso habló Carly Bianco, lo escuchamos.
O sea que la grandísima mayoría de las fuerzas políticas está en favor de suspender las PASO, pero todavía no sucede. Ahora hay llamada a una sesión para este jueves y nosotros lo único que pedimos es que, dado que existe casi unanimidad respecto a la suspensión de las PASO, que suceda, porque si no va a estar pasando algo raro que no se entiende. Si todas las fuerzas políticas están a favor, o la grandísima mayoría de las fuerzas políticas están a favor de suspender las PASO y no lo hacen por tercera vez consecutiva que hay sesiones especiales, no se entiende. Realmente no se entiende qué es lo que está pasando.
Bueno, así lo decía Carly Bianco hoy, y me parece que arranca la semana con más dudas que certezas, pero también con esta posibilidad de abrir el juego o retornar a esa mesa de discusión, ¿no?, en el tire y afloje, para ver qué pasa con Unión por la Patria aquí en la provincia de Buenos Aires. Metemos antes de los títulos, nos vamos a meter dos segundos también, o de costadito nos vamos metiendo, porque las elecciones de la ciudad de Buenos Aires me parece que adquieren un tono muy interesante este año particular, porque al ser desdobladas, al estar tan fraccionados, todos los espacios políticos están fracturados, es como si fuera unas PASO explícitas, y en ese marco se mira con detalle el vínculo entre Mauricio Macri y Javier Milei. ¿Por qué? Porque se supone que Macri es el principal aliado de Milei, o lo era, pero en estas elecciones no hubo ningún tipo de acuerdo y La Libertad Avanza va por un lado, que encima tiene dos listas, y el PRO también tiene dos listas y va por el otro lado. Habló sobre economía, sobre todo un Mauricio Macri que se sigue considerando aliado de Javier Milei, pero con algunas objeciones. Vamos a escucharlo.
Para mí no hay duda que es el rumbo correcto. Estamos yendo en la dirección correcta, por eso con mucho orgullo de nuestro equipo. Quiero volver a felicitar porque lo que ha hecho el PRO, Eduardo, desafío que alguno le pedía si alguna vez pasó en la historia de la política argentina que un partido que no pertenece al gobierno haya hecho lo que hizo el PRO durante todo el año pasado, bueno, desde la elección, con el apoyo y la fiscalización, y después en cinco momentos muy complejos donde el plan económico se podía transformar en una crisis económica de vuelta, el PRO estuvo no solo votando, ocupándose hacer todo el trabajo legislativo, en comisiones, en el recinto, mientras los diputados de ellos se tiraban agua, hablaban con megáfonos, agarraban a piñas, el PRO sacó las papas del fuego y mantuvo, ayudó al presidente a mantener este rumbo de ordenamiento macroeconómico, que claramente todavía no lo hemos logrado, porque mientras esté el cepo, sabemos que estamos rengos, y el presidente lo sabe, y más que nadie lo sabe, el ministro Caputo, pero claramente se ha logrado evitar una hiperinflación que era imposible de evitar y empezar a bajar la inflación, pero todavía no hemos llegado al equilibrio perfecto y además eso es solo la base.
Bueno, así lo detallaba el ex presidente y actual presidente en realidad del PRO Nacional, Mauricio Macri, en esta relación bastante particular que tiene con el presidente Javier Milei. Pero es el momento de algunos títulos deportivos.
Bueno, el título más importante en el mundo Boca se desgarró en dos meses. Por tercera vez consecutiva, el español Herrera, del lado de River, debutó o se está metiendo cada vez más en los titulares el colombiano Castaño y tiene chances en la Copa Libertadores. Y después vamos a desglosar, vamos a contar cómo se viene la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana que arrancan mañana. El partido debut de zona de grupo de Copa Libertadores tiene que ver con un equipo platense. En Venezuela, desde las 7 de la tarde, Carabobo estará recibiendo a Estudiantes y daremos el cronograma del resto de los argentinos. Así que mucho deporte aquí en el repaso.
Perfecto, son las 6:19. Hacemos un break y seguimos.
A esta hora de la tarde, esto es lo que se impone. El repaso. El refresco.
Te contamos lo que pasó
y te preservamos del golpe de calor.
La Copa Libertadores 2025 está en provincia. Martes 1 de abril, desde las 18, el Pincha arranca en Venezuela. Su camino en el Grupo A. Sentí la emoción del encuentro. Con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia y Manuel Isabe. Carabobo, Estudiantes. En el inicio de la Copa Libertadores 2025. Martes 1 de abril, desde las 18, en provincia.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor.
...221-422-3527...
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527...
Anuncia en provincia. Que te banca.
Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna. Un curso radial
de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski. Los martes.
De 22 a 0.
Por Radio Provincia.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Abril en Radio Provincia. Abril será deslumbrante. Llega Alfredo Rosso con Al Rosso Vivo.
Al Rosso Vivo. Todos los sábados a las 22.
Al Rosso Vivo.
Un banquete de música y cultura.
Alfredo Rosso y la M1270. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
El
refresco.
El refresco. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
De 18 a 20.
Everybody's drunk like that punk. Everybody's 10:24 minutos. Hoy en la conferencia de prensa le dedicaron un especial capítulo a Bahía Blanca, en particular lo hizo Pablo López, el ministro de Hacienda de la provincia, dio todo un detalle respecto a cómo se estaban poniendo en acción las medidas que había anunciado, ¿se acuerdan? Unas semanitas atrás el gobernador Kicillof, que después se fueron, una cosa es el anuncio, otra cosa es la puesta en marcha, y bueno, hizo un repaso y una conclusión López hoy en la conferencia de prensa, amerita que lo escuchemos.
Los alivios fiscal incluyen la exención por un año del impuesto inmobiliario urbano, la exención de la primer cuota del impuesto inmobiliario automotor y las siguientes cuotas también van a poder contar con ese beneficio quienes demuestren los daños causados por la situación en los vehículos. También hemos suspendido por 180 días la emisión de títulos ejecutivos de deudas impositivas, todo esto en lo que hace a nuestra agencia de recaudación. También hemos prorrogado todos los vencimientos de impuestos de ingresos brutos y de sellos, lo hemos prorrogado para que puedan tener tiempo los bahienses para poder, obviamente, acomodarse y tener un alivio en su situación.
Bueno, así explica parte, ¿no?, de lo que explicaba Pablo López, el ministro de Hacienda de la provincia de Buenos Aires, sobre las diferentes exenciones impositivas que se están aplicando para los ciudadanos y ciudadanas de Bahía Blanca. El temporal pasó por suerte, pero los problemas hay que recomponer todo ediliciamente y demás. Incluso era interesante porque iba contando, bueno, sabemos que aquellas personas que perdieron, por ejemplo, el carnet de conducir, aquellas personas que perdieron los títulos de propiedad, aquellas personas, nos pasó a nosotros en La Plata, una inundación se lleva todo, desgraciadamente, y entonces después toda la cuestión burocrática, ¿cómo haces? Bueno, en ese caso, desde la provincia se está facilitando que todo eso nos sume un problema al proceso que es el recupero allí en Bahía. Las 6:26, tenemos muchísimo para contar, vamos a después expandir un poquito respecto a las cifras de la pobreza, 38,1% es el porcentaje que dio el INDEC de la pobreza en Argentina y deja, digamos, me parece, abre el juego para que hablemos respecto no a la medición en sí mismo, sino qué significa. ¿Bajó un poquito el porcentaje? Sí, eso es una buena noticia y la verdad que no, porque sigue habiendo un porcentaje alto, pero además porque los especialistas lo marcan, Argentina desgraciadamente está padeciendo una base de pobreza estructural que es muy difícil de resolver, ¿no? Son planificaciones a largo plazo y en lo inmediato no se está viendo. No sé si nos quedó, Posti, un deportillo.
No, si querés te extiendo uno de los títulos porque es noticia en el mundo Boca, porque trajeron de afuera a un jugador con chapa, lo habíamos hablado, como Ander Herrera, que había jugado en Paris Saint-Germain, en el Manchester United. Había arrancado bien en Boca, en el equipo de Gago. Sufrió dos lesiones musculares. Se lo trabajó con gente especializada en el tema. Y ayer Gago, en un momento, cuando Boca perdía en Rosario, saca a Milton Delgado, un jugador de la cantera que venía jugando muy bien, volante central, y en el entretiempo decide cambiarlo por el español Herrera. Ingresa, la primera pelota que toca, quiere girar con el balón, engancha su pie, mira rápidamente al banco de suplentes y muestra la dolencia. Prueba, intenta seguir algunos minutos más y rápidamente lo vuelve a mirar a Fernando Gago, al técnico de Boca, y le pide el cambio. Bueno, hoy le hicieron los estudios. Tercer desgarro en menos de 2 meses para el jugador español, en este caso en el recto de su pierna derecha. La imagen ya arrojó esa lesión y ahora habrá que ver cuánto tiempo más lo tiene a Ander Herrera, un jugador que vino, insisto, con mucho nombre a Boca, afuera de las canchas. Todavía faltan algunos partidos para enfrentarse a River, pero la idea de Gago, del cuerpo técnico, del cuerpo médico, es cuidarlo un poco más, no exigirlo y ver si el español puede llegar de la mejor forma al clásico ante River. Y del lado de River, como dijimos en los títulos, la buena noticia es que el colombiano Castaño arrancó de la mejor forma, River se prepara para la Copa Libertadores, y la otra buena noticia es que Colidio, que venía de varios partidos sin jugar, ya puede ser tenido en cuenta por Marcelo Gallardo para los partidos que se avecinan. Así que en un rato Ya está la noticia de Boca, está la noticia de River, y después tenemos todo el cronograma de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana, que mañana martes arranca a todo nivel.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 6 de la tarde, 30 minutos, 19.3 la temperatura, cielo parcialmente nublado en La Plata. La directora del Fondo Monetario avaló el desembolso del 40% del préstamo a la Argentina. Cristalina Georgieva, directora gerente del FMI, admitió como razonable la solicitud de nuestro país a un desembolso inicial que supere el promedio de los préstamos habituales, incluso que sea del 40% del total. La titular del organismo ratificó que el nuevo acuerdo sería por un monto de 20.000 millones de dólares. Desde mañana aumenta el boleto del colectivo.
Con el aumento que regirá desde mañana, los viajeros deberán pagar un incremento de un 10% promedio, los que los pasajes costarán de 444 la tarifa más corta hasta 620 la distancia más larga. Algunos de los usuarios de las líneas de colectivo de la región capital expresaban sus opiniones antes de subir al colectivo en el centro platense.
¿Creo que mañana aumenta el colectivo?
No, ya no me extraña nada.
¿Toma mucho no viajes?
Vengo a ser mandados nada más, pero ya no me extraña más nada.
¿Sabés que mañana aumenta?
No, no tenía idea.
Unos 40, 50 pesos más o menos por pasaje.
No. No me parece gran diferencia. Sigue siendo lo más barato para venir y volver del laburo, así que...
Desde la capital bonaerense, Rizo Olivares, Informa Provincia.
Gracias, Rizo. Bolivia sufre las lluvias más intensas en 40 años y ya se registraron 52 muertos. La Paz, Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz y Potosí son los departamentos más damnificados, con 450.000 familias afectadas. El ministro de Defensa boliviano, Edmundo Novillo, manifestó a los periodistas que las precipitaciones afectaron 4.971 comunidades de los 9 departamentos de Bolivia. 19.3 la temperatura, cielo parcialmente nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El refresco.
Temporada 2025.
El verano está encantador.
Te lo regalo, el segundo te lo vendo. El primero me
Bueno, muy bien, 34 de las 6 de la tarde en la República Argentina. Hoy es un día de números también, porque claro, está el gobierno muy preocupado por la tensión cambiaria esta que no cesa. Es cierto que hoy el mercado estuvo convulsionado a nivel internacional, si vos querés, pero en la Argentina pegó mucho en este contexto de preocupación creciente que tiene el gobierno, entre otras cuestiones, porque está preocupado porque se dispare la cotización del dólar en el momento en el que el gobierno casi como que se replica y se repiten a ellos mismos todo el tiempo de que no van a devaluar, pero hoy el dólar contado con liqui, que es el que utilizan las empresas, subió bastante por encima de los 1.300, llegó a 1.317. El dólar libre también, sí, que se había estacionalizado, digamos, la semana pasada alrededor de los 1.300, llegó a cotizar 1.330 y pico hoy. Después hubo otra intervención, obviamente, del Banco Central, y finalmente cerró a 1.325. Subió el riesgo país, ese es un punto central, un porcentaje o un número al que se abraza permanentemente el gobierno cada vez que quiere mostrar el éxito de su política financiera, entre otras cuestiones, naturalmente, porque le permite a la Argentina acceder a los mercados de crédito, digamos, sin la necesidad de tener que recurrir al Fondo Monetario Internacional. En este contexto, te diría que no alivian más las condiciones para llegar a calificar en el mercado de créditos, porque ya tenemos nuevo préstamo del Fondo Monetario, están negociando otro préstamo con el BID, otro con el Banco Mundial, ahora le sumamos el mercado cuando los números del riesgo país bajen, y al final le vamos a deber a cada santo una vela, como decía mi abuela. La cuestión es que el gobierno está esperando que haya alguna determinación. Hoy hubo también un guiño interesante, me parece, sí, a mí, del Fondo Monetario Internacional, porque Cristalina Georgieva salió a avalar, porque viste que está claro que el gobierno se preocupó por decir que pidieron 20.000 millones. Como decíamos el otro día, celebran que nos van a prestar mucha plata, 20.000 millones de pesos. La gran duda que existía era cómo se iba a desembolsar esos 20.000 millones de pesos. Primero, si la gran mayoría de esa cifra iba a ser aplicable a la cancelación de obligaciones que tiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. O sea, no iban a quedar muchos dólares de libre disponibilidad, que son los que quiere el gobierno para contener, entre otras cuestiones, la cotización del dólar. Había mucha duda. Y anoche, Caputo, que sale a hablar cada vez que está preocupado el gobierno, antes del mercado. Sí. Bueno, anoche hizo con Majul lo que había hecho la semana anterior con Laje en la previa de la apertura de los mercados. Fue el domingo a la noche. Dijo, no, muchachos, no va a pasar nada, el dólar va a estar tranquilo. Hay alguna volatilidad lógica de este contexto de cierta incertidumbre, no hay claridad, digamos, porque hasta que no venga la plata del fondo no podemos nosotros tener alguna certeza en lo que decimos, y eso, entiendo, genera incertidumbres. Los importadores se apuran para comprar y los exportadores no liquidan, faltan dólares. No me preocupa, dijo Caputo, porque esa falta de dólares que se siente ahora por esa actitud especuladora de los exportadores y de los importadores, se va a compensar cuando se tranquilice todo. Porque los importadores que se están apurando para importar ya van a haber importado, entonces nos van a demandar más dólares para importar, y los exportadores en algún momento van a tener que liquidar porque van a necesitar pesos. La cuestión es que hay cierta incertidumbre en la economía todavía y el gobierno espera. Pero te decía que en este contexto, Cristalina Georgieva dijo que le parecía razonable el pedido de la Argentina de que la primera llegada de fondos sea del 40%, más o menos. Supongo, sí, que el 40% de 20.000 millones serían, ¿cuánto? 8.000 y pico, 9.000 millones de dólares, una cosa por el estilo. Bueno, es más o menos lo que se calcula que podría ser o significar el primer desembolso.
Exactamente. Bueno, hay novedades respecto al tema de transporte. Aumenta el transporte público, ¿no? Y eso genera, no sé si incertidumbre es la palabra, pero sí lo que genera es un poquito más de preocupación. Siempre hablamos cuando se mide la inflación y demás, no se tiene tan en cuenta el, sí, tema del transporte. Por eso estamos en comunicación con Isabelino Rodríguez, presidente de SECHA, Confederación...
Sí. Perdón, y las naftas también, digamos, en este paquete también, de medidas y demás de aumentos que se vienen.
Exacto.
Esta noche. Exactamente.
De la, bueno, Confederación de Entidades de Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina. Isabelino, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
¿Qué tal, Sabrina? ¿Qué tal, Albino? Un placer saludarlos.
Bien. Bueno, en principio, respecto a estos incrementos, siempre que se habla de un aumento de la nafta y, por ende, también el incremento autorizado del transporte, es como, bueno, un cimbronazo para la economía en general de los que consumen, de los ciudadanos y ciudadanas. ¿Cómo lo observan ustedes este proceso?
Bueno, sí, obviamente que eso es una situación, diríamos que en el caso de los combustibles está vinculado un poco al precio del dólar, o sea, al crawling peg que viene haciendo el gobierno, y también al traslado del impuesto a los combustibles líquidos y al impuesto al dióxido de carbono. Ahora, anticipando lo que la pregunta que me van a hacer, es que no sabemos nosotros desde el ámbito de las estaciones de servicio cuál sería el aumento que las petroleras y el gobierno están pensando en función de esos dos elementos.
Bueno, pero digamos, a ver, hay alguna especulación que ya hoy veíamos algunos números que se tiraban en los medios, no sé, digamos, sinceramente, de cuánto sería, pero hablaban de una suba promedio del 1,2, 1,3, algunos incluso un poco más, superando el 2%. Depende de lo que suba, si sube el impuesto o sube el precio, va a modificar ese porcentaje de incremento, digamos.
Exactamente, Albino, de acuerdo a eso.
¿Y ustedes qué? ¿Y ustedes
cómo? Nosotros sí. Somos el último eslabón de la cadena de comercialización y verdaderamente eso es una política que fijan las petroleras y el gobierno en función de los impuestos. Verdaderamente el impuesto lo han ido difiriendo y no lo han trasladado en toda su, digamos, en toda su entidad o todo lo que legalmente correspondería y probablemente siga habiendo un esfuerzo en ese sentido por parte del Estado Nacional. Pero no sabemos el tema de la paridad cambiaria cómo puede influir sobre el valor del combustible a partir de abril.
¿La lógica ahora cómo ha sido, digamos? ¿Se han ido autorizando incrementos?
La lógica sí. Viene siendo que los incrementos del combustible vienen por debajo de la inflación y que el gobierno ha ido difiriendo la aplicación plena del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Eso es lo que ha venido aconteciendo en los meses anteriores.
Casi como fue una lógica, digamos, para contener, porque sabemos que el incremento del precio de la nafta repercute en el resto de la economía. Es casi como una forma de pisar un poco la inflación también.
De alguna manera el gobierno ha utilizado los combustibles como una especie también de ancla inflacionaria, ¿no?
Sí. Y ustedes, los estacioneros, digamos, ahí quedan en el medio de esta decisión que toma el gobierno con las petroleras, digamos, y ustedes trasladan el incremento que les llega a ustedes al pozo.
Mire, en el caso de la petrolera YPF, directamente ella quien pone el precio y nosotros nos enteramos en los carteles porque tienen un sistema que directamente ellos manejan la parte, digamos, de los precios de cada una de las estaciones a lo largo y a lo ancho del país. Y en el caso de las otras petroleras que venden con reventa, el caso Shell o Action, por lo general siguen la pauta que fija YPF para no quedar descalzados con los precios.
Porque YPF, digamos, domina el mercado. ¿Cuánto tiene? ¿Qué porcentaje tiene el mercado?
Tiene superior al 50%, el 56% en todo el país, en algunas zonas como en Cuyo es superior. Pero verdaderamente es un jugador preponderante al momento de terminar los precios.
He visto algunas estaciones que usted me dirá por qué, en todo caso, si es una estrategia comercial, si en ese caso, qué sé yo, los estacioneros pueden jugar para arriba o para abajo para atraer clientes y demás. He visto, por ejemplo, a ver, olvidémonos del aumento previsto para hoy, que todavía no tenemos certeza de cuánto habrá de ser, pero he visto que la super de YPF está en alguna estación de servicio de La Plata a 1.201 pesos y la super en algunas estaciones de que yo no, ni siquiera recuerdo la marca porque son nuevas, estas marcas de Sol, una cosa por el estilo, no sé cómo funcionan, que está considerablemente más barato, 1.908, 1.988.
No sabría precisarte específicamente en ese caso, pero el estacionero tiene una rentabilidad bruta,
sí,
promedio en todos sus productos que comercializa del 10%, ¿no es cierto?
Sí.
Ese 10%, en definitiva, va variando de acuerdo al precio y la cantidad que se vende. Nosotros estamos en este momento en una situación de cierta descalce financiero y comercial, en virtud de que hay una menor venta y el precio sube por debajo de la inflación.
¿Por qué varía de acuerdo a la cantidad que se vende ese porcentaje de ganancia del estacionero?
No, no, lo que gana el estacionero de bandera, por sí. general, el promedio, por tomando en cuenta todas las banderas, es del 10% bruto. De ese 10% el estacionero tiene que salir a pagar los sueldos, que es el 60% de sus costos operativos, y el resto de lo que es energía y demás cuestiones como servicios profesionales y demás que tiene, ¿no?
Y decías también, mencionabas que bajó mucho el consumo.
Sí, el consumo a lo largo del 2024 y los primeros meses del 2025 ha habido un derrame hacia las naftas más económicas, hacia las grado 2, naftas y gasoil grado 2, y después ha habido una retracción del consumo que era a todas luces evidente.
Pero ¿y por qué bajó el consumo? Si vos estás mencionando que las naftas no están aumentando al mismo ritmo que la inflación.
Bueno, quizá por eso mismo, ¿no? De todas maneras, las naftas, es decir, el consumo ha bajado, creo que también porque el poder adquisitivo de la gente, no, digamos, lo que son las convenciones colectivas de trabajo y demás, todavía no se equilibran en la microeconomía de modo tal de permitir que las personas puedan cargar el tanque lleno. Ya no existe en las estaciones de servicio, claro. ¿No?
Se genera como una trampa, ¿no? Porque vos nos estabas explicando que ustedes están reclamando, las naftas no se están adecuando al nivel inflacionario, es decir, no crecen como la inflación, pero a la vez reconoces que hay menos consumo porque a la vez la gente tampoco puede recuperar su poder adquisitivo, entonces les terminan igual resultando caros los valores.
Exactamente. Es una mezcla, digamos, negativa de factores que inciden sobre la actividad y también, por supuesto, sobre la comunidad toda en función de que su poder adquisitivo no le permite... Claro. Consumir los niveles que históricamente tenía.
¿Y quién gana entonces, Isabelino?
Bueno, por ahora estamos en una situación de transición, ¿no? En esta transición nosotros como estacioneros perdemos y seguramente si no hay una reactivación de la economía, obviamente que la situación tanto de los consumidores como en este caso de la nuestra se torna más dificultosa. En el fondo dependemos de que la Argentina sea más previsible, de que los sueldos tengan cierta, digamos, consistencia con relación a los gastos que tienen las personas, los clientes, y un poco estamos a la expectativa de que se produzca una reactivación económica que viene más lenta de lo pensado, por lo menos en nuestro sector.
O sea, usted dice que ya se olvidaron ustedes los estacioneros de llenar el tanque, digamos. Llenar el tanque. Por ahí en los primeros días del mes alguno se da ese lujito, pero después ya es un lujo.
Y sí, efectivamente.
¿Llenar un tanque promedio cuánto sale? Arriba de 55.000, digamos.
Sí, depende del tanque, pero de ahí para arriba, ¿no?
Sí,
creo
sí.
Que es un número... se queda corto.
Y hay otra cosa que también hablamos en algún momento, no sé si con usted o con algún otro representante del sector, que nos dijo que la gente, que obviamente a la gente, seguramente hay mucha gente que cuida un poco el uso del auto como para gastar menos combustible, hay otra gente que no puede, obviamente, porque lo necesita, traslada a toda su familia y demás, y está dentro de la lógica del funcionamiento habitual de la familia, y entonces se le complica dejarlo, pero hubo un recorte previo a consumir menos, que fue bajar de la Infinia a la Super, digamos, ¿no? Eso también se nota.
Claro. O sea, en definitiva, el gobierno está haciendo esfuerzos claramente desde hace por lo menos 6-8 meses en no trasladar todos los impuestos como modo también de digamos, aligerar la carga que tienen los clientes al momento de cargar combustible.
Sí, sí.
Pero
bueno, el gobierno anterior también había hecho un poco eso de pisar el impuesto a los combustibles. Yo en algún momento, cuando cargaba nafta en las estaciones, usted me sabrá decir bien cómo es el sistema, vieron que yo me acercaba, digamos, qué sé yo, con alguna billetera virtual o con alguna tarjeta, y en la computadora del surtidor, que la atiende, digamos, el que te expende nafta, te marca exactamente lo que vale el precio real del combustible que marcaste, que cargaste, y el impuesto. Tiene una alta carga impositiva al valor del impuesto.
Sí, sí, también está también todo el tema de las municipalidades del conurbano bonaerense que tienen una tasa
que también incrementa el costo.
De dudosa legitimidad, que también incrementa y genera otro ruido más en la cadena de valor de lo que es, ¿no?, el precio final que llega al consumidor.
Sí, ahora eso también en algún momento vamos a tener que, debiera haber alguna conversación seria en ese sentido, porque la verdad es que lo que está claro también es que yo entiendo que el combustible o el petróleo, digamos, medio como que se pondera en términos de su valor por el precio internacional. Y digamos, el valor del barril criollo, en algún momento se ejecutó una medida de esa naturaleza, perseguía el hecho de que todo lo que se genere como producción nacional en algún punto, si somos productores nosotros, bueno, que los argentinos tengan algún beneficio. Porque bueno, si al precio lo va a poner la ponderación de la comparada a nivel internacional, los países que no producen tienen un precio de una nafta similar al que pagan los argentinos, que son un país que produce.
Bueno, eso es un tema de política de Estado que nos excede a nosotros.
No, claro, por supuesto, por supuesto.
Hoy por hoy el precio del crudo está en un valor export parity, es decir, que es lo que se le reconoce a las petroleras en las refinerías argentinas, es un valor prácticamente internacional. Y bueno, y el ajuste viene por el lado de la refinación y por el lado de la rentabilidad que perciben las estaciones de servicio. Uh-huh. Nosotros obviamente que no somos ajenos a la problemática que se plantea, porque por un lado nuestros costos están yendo con cerca del IPC, sobre todo por el tema del costo laboral, pero por otro lado también sabemos que se aumenta el combustible y las ventas siguen en su en bajada. Entonces, digamos, es como una suerte de encerrona que solamente entendemos que puede solucionarse a través de que haya una reactivación económica, ¿verdad?
Claro, absolutamente. Isabelino Rodríguez, te agradecemos mucho esta charla con Radio Provincia.
Le agradezco a ustedes y muy muy interesantes sus preguntas y sobre todo son para reflexionar sobre cuál es, digamos, la situación global del país y bueno, y claramente necesitamos que haya una reactivación, ¿no?
Sí, absolutamente. Muchas gracias.
Ojalá suceda.
Ojalá suceda, exactamente.
Ojalá, sí.
Muchas gracias, Isabelino. Hasta luego.
Hasta luego.
Hablamos con Isabelino Rodríguez, presidente de SECHA, Confederación de Entidades de Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina.
Porque ya estamos, Abril, digamos, medio como para completar esta lista de precios, sube todo, digamos, en el mes de abril va a haber aumentos de todo tipo. El gobierno está preocupado por el tema del impacto que puede llegar a tener en la inflación del mes de abril, pero vos tenés la suba que van de entre el 1 y el 4%, básicamente para las naftas, o del 2%, mejor dicho, para las naftas, las prepagas que van a subir entre el 2 y el 3%, las escuelas privadas en la provincia de Buenos Aires también tienen un aumento considerable que se va a aplicar a partir de la cuota de este mes, el transporte que va a aumentar un promedio del 4%, la luz, el agua y el gas, o sea, los servicios en general, también está determinado que tengan un aumento en el mes de abril, no se sabe de cuánto todavía. Lo que está claro, me parece a mí, Sabri, a partir de lo que ha pasado hasta ahora, de lo que inexorablemente uno imagina que va a ocurrir en marzo, porque todas las consultoras dicen que la inflación de marzo va a ser superior a la del mes anterior, y si todos estos aumentos siguen más o menos en este nivel, la de abril también marcará alguna suba, es que el gobierno no va a poder cumplir con esa expectativa que generó en algún momento de que mes a mes iba a ir bajando la inflación hasta romper la barrera del 1%. Eso por lo pronto, por los próximos meses, parece imposible a la luz de los números que tenemos por ahora.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. ¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comprueba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como @IPS Buenos Aires. En Facebook, Instituto de Previsión Social. Y en YouTube, IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270. La información.
La polémica.
La ansiedad. Los pronósticos. Deportivo 1270. Con Feno Tartaglia.
Gana la Colombia.
Sergio Rovena.
Y Nacho Tara. De lunes a viernes.
De 13 a 15.
Por Radio Provincia.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Lava, tirar y girar. Tapa, lava, tirar y girar.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Abril en Radio Provincia. Abril será deslumbrante. Llega Darío Villarroel con Pase lo que pase. De lunes a viernes a las 17. Pase lo que pase. Información y buena compañía. Darío Villarroel en AM1270. Radio Provincia. Radio Provincia. Cada vez mejor. Te contamos lo que pasó
y te preservamos del golpe de calor. El refresco con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
De 18 a 20
por Radio Provincia, que resiste.
Yes, you are. Cream.